Yeah.
You know, I feel all right, children.
Say the word.
I feel all right.
Me too.
You know it make me wanna.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico magazín de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Lace, aquí, en el 107.5 de la FM. Un programa de radio cargado de humor, música y noticias, y por supuesto más incómodo que un tanga de mimbre. Hoy, entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más exfoliantes del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae las novedades en el mundo de los videojuegos y hoy nos habla de un action RPG. Sí, de esos que luchas, después luchas y cuando te aburres, pues exploras o churrascas a alguien con lo nuevo para PS3 y Vita, Dragon's Crown.
You know, I feel pretty good, children.
Arturo Miguel nos trae el chiste y el abucheo de la semana, además de un monográfico estupendo de los Beatles cuando se cumplen 50 años de su primer disco, Please Please Me, que así de primeras parece que no, pero que con la tontería cambió para siempre la historia de la música moderna. Y todo esto se hará, como siempre, en directo y con debate incluido hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radiolace.org, solosanteelpeligro.com y, si te parece poco, también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan Martina Hingis, la duquesa de Alba o Enrique Iglesias. Así que no nos pierdas de vista y sintoniza Radio Lace, porque aquí comienza una semana más y con más fuerza que nunca, Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos! Con todos ustedes, Sergio Morón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gustazo poder estar aquí de nuevo, qué maravilla, qué aplausos. Muchísimas gracias a todos, público de toda España, que nos escucháis a través de radiolace.org o www.solosanteelpeligro.com. Lo dicho, un placer, otro domingo más aquí con todos para disfrutar de estas tardes de domingo, de estas tardes de humor en Radio Enlace. Porque sí, hay muchísimos programas, hay muchas cosas que hacer un domingo, hay muchos deportes que ver a la tele, pero oye, otra de esas cosas que puedes hacer es escuchar la radio y, por supuesto, este programa de humor, Solos ante el peligro, en el que te invitamos a escuchar muy buena música, a escuchar unas noticias divertidísimas, a que lo pases en grande con un montón de personajes y, por supuesto, con nuestros colaboradores, porque claro, aquí no estamos solos, que va, aquí siempre venimos y muy bien acompañados. Y claro, ¿quiénes son esas personas, si es que todavía tienes la duda, que nos acompañan aquí en las tardes de Radio Enlace? Pues son, por un lado, el señor Enrique García y, por otro lado, el señor Arturo Míguez. ¿Qué tal, chicos? ¡Buenas tardes!
Gracias, pueblo.
El señor Enrique García, que siempre viene cabreado, siempre le pasa algo, no entendemos por qué, pero él es que tú eres así. Hombre, yo creo que el tiempo que pasas con Arturo, esta hora y media de todos los domingos, yo creo que te está un poco transformando. Porque Arturo es un hombre negativo, es un hombre que nada le gusta, es un hombre que nada le parece bien. Bueno, y yo creo que te lo está pegando.
Yo creo que eso es una exageración promovida por gente que quiere muy mal a Arturo.
Es un programa de humor y todo hay que exagerarlo.
Yo, por ejemplo, he tenido que coincidir varios viajes de metro de vuelta con este hombre. Y me consta que hay cosas que le gustan, hay cosas que tenemos en común.
De verdad.
Por ejemplo, estoy seguro de que... A ver... Dragones y mazmorras.
Ahí están.
Qué bonito. Qué cosa más bonita acabas de decir, Enrique. Te nombro colaborador de la semana. Venga, un aplauso para Enrique. Te nombro colaborador, Enrique.
A ver, cállate con la foto.
Y no me vas a empezar, ¿eh? Todavía no empiezo el programa y ya lo clavador. Fíjate.
No me funciona.
Tú vas a empezar con buen pie.
Es que, claro, es que los domingos hay que comenzar con buen pie, ¿no? Porque, oye, los lunes antiguamente había que currar, ahora ya no tanto, ¿no? Pero,
no, claro, ya no.
Ahora ya no tanto, efectivamente.
Ahora ya te puedes acostar a la hora que te dé la gana, pero como no curras.
Precisamente ese era el problema. Yo si quieres, estoy dispuesto a hablarlo, ¿eh? Yo encantado de la vida.
Yo cuando era pequeño, joder, ya a esa hora que empezaba estudio estadio, digo, uy, madre mía, que mañana, que hoy es domingo, que quiero al colegio mañana, que me tengo que acostar pronto y no tengo ninguna gana de dormir porque me levanto tarde, ¡qué horror!
Y más de pequeños todavía, era lo que yo llamaba el síndrome del domingo por la noche.
Sí, qué horrible.
Eso de no sabes qué hacer porque te aburres, quieres aprovechar el tiempo, pero no tienes suficiente tiempo porque te tienes que acostar temprano.
Y es peor porque dices, si me entretengo ahora, va a pasar el tiempo más rápido y va a ser lunes enseguida.
También.
Así que lo mejor es aburrirse y no hacer nada.
Pero es que además, en la época de Arturo y mía, cuando éramos muy pequeños, todavía quedaba alguna que otra tele en blanco y negro. Y te ponían la carta de ajuste y es que era más triste que no sé, era horrible.
La carta de ajuste a según qué horas. Yo me acuerdo haberme levantado lo bastante temprano para ver la carta de ajuste. Ahora es que ya no sé a qué hora la ponen.
Hombre, yo me levantaba pronto para ver los dibujitos, pero vamos, la carta de ajuste.
Claro.
Bueno, claro, es que la gente que te conozca, evidentemente, pues dirá, este muchacho...
Perdona, yo me he levantado a las tantas, siendo ya muy mayor, para ver las aventuras de Jackie Chan. Hicieron una serie de dibujos, ¿lo sabéis?
No me acuerdo yo de esa serie.
Ah, sí. Hicieron juegos luego para las videoconsolas y más, sí, creo que sí.
Seguramente.
Sí.
La seguridad es una mierda, Jackie.
Bueno, chicos, pero vamos, que venís con buen pie, estáis contentos, dispuestos, muy predispuestos a pasar
pues
un ratito bueno de
contento
radio.
Contento tampoco, pero bueno, no pasa nada.
Yo como vengo corriendo, ya vengo con todo el odio quemado.
Desde luego, Enrique, es que eres un caso aparte, ¿eh? No puede ser. Oye, pues si queréis, vamos con noticias, porque este programa sabéis que es un magazine, y oye, pues venimos cargaditos de tabaco, así que cuando queréis...
¿Nos damos un atracón?
Vamos
no, atracón no, de comer... Con suavidad.
Hombre, es hora de comerse un chocolatito con churros. No te creas que no, ¿eh?
Si ciertas personas me hubieran ingresado cierta cantidad en cierta cuenta cuando tenían que haberlo hecho, yo os invitaba.
Pero como ha sido que no.
No puedo callarme, ¿verdad?
Te tenemos que invitar, Enrique. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con el atracón de noticias. ¡Ya! Pues básicamente es esto, claro.
Ya, insisto, ¿no puedes grabarlo en vez de tirarnos el cubo de chismes todos los días?
No, sí, grabado está. Sí, es que claro, es la magia de la radio.
Pues eso.
Oye, ¿sabéis quién es Jordi Pujol Jr., no?
Correcto, sí.
Hijo del clan
Pujol Senior.
Estos señores pues que tienen mucho dinero y lo destinan pues eso para ellos y lo guardan en cuentas así fuera de España.
Está todo muy clarito en las cuentas, para mí, lo mío, a mí.
Bueno, pues si sabéis que el tema del rey, ¿no? El rey, el hombre lo está pasando mal entre unas cosas y otras, pues que sepáis que en el año 2009, ¿no? Para el tema de la Copa de fútbol, pues ¿a que no sabéis quién compró los pitos para pitar en contra del rey?
¿Jordi Pujol Jr.?
¡Sí! Vamos, que así, en pocas palabras, podemos decir que utilizaba el dinero de la corrupción para mofarse del Estado, ¿no? En parte. Te guste o no te guste el rey, pero es que es así.
Y se lo gastó entre pitos y flautas, se lo gastó, fíjate.
Claro, entre pitos y flautas.
Y su padre,
más pitos que flautas, en este caso.
Y su padre haciendo la imagen de que se lleva bien con el rey en público, ¿no? Muy bonito.
Bueno,
pero si el rey comprase los pitos para abuchear a Pujol Senior, entonces ¡ay!
De todas formas, eso es mentira. Eso del pastizal que tiene el clan Pujol, no. Es que es las películas que hace el padre, coño. El retorno del Jedi, el Imperio Contraataca, salen
claro,
todas.
Para la nueva saga, desafío total. La Disney.
Pues Cándido Méndez, ¿sabéis este señor que trabaja, bueno, pues sindicalista, ¿no? Y demás. ¿Sabéis que se han tenido una temporadita que, entre otras cosas, también han chupado un poquito el bote? Se han gastado la pasta que iba destinada, pues, a cursos de formación y más, pues en comilonas, diversas cosas. Pero vamos, en resumidas cuentas, él dice que la mayoría de las cosas se han hecho bien. La mayoría de las cosas, no sé. Pero por si acaso el gobierno les ha quitado el 90% de las subvenciones, por si acaso en vez de cursos dan comilonas. Esto es una cosa que yo ya me lo esperaba, más que de sobra.
El 90% de las cosas se han hecho bien. El otro 10%, que es la contabilidad, no.
Ahí está.
Claro.
Todo menos de dinero. Todo lo demás ha ido estupendamente. La parte de dinero... Que no,
no,
que
si el dinero se ha hecho bien, pero no se ha contabilizado correctamente.
Claro.
Sí, pues con los pocos subvencionados que están a partir de este año van a tener que estar haciendo, saliendo a la calle día sí día también, pues se no cobran.
Van a tener que, fíjate, ejercer de sindicatos. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿A qué hemos llegado?
Vamos, hombre, el acabose.
Sí, porque yo ya he escuchado más de uno que dice que son bastante inexistentes, por lo menos en este país.
Sí.
Que... creo haber visto unas cifras que decían que solo había un 15% de afiliados a los sindicatos, al menos a los grandes. Eso
muy poco, sí.
En Alemania viven de las, los sindicatos viven de la, de las,
ah, las nóminas de los, vamos, de los,
sí, de las afiliados, cuotas, las cuotas, cuotas de los afiliados. Y oye, pues creo que no hay,
se mantienen,
creo que esto está todavía peor que nosotros. Ya está impuesto el mini job.
Pues hablando de porcentajes, el 50% de los españoles no quiere subir la velocidad a 130 kilómetros por hora. Es decir, no quieren que el gobierno se gaste dinero en pegatinas. Porque luego vienen las hostias por un lado, por otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y luego tienen que andar quitándolas.
Pues sí, creo que
y son 120, muchas las señales de tráfico.
A 110, una chorra que se hizo hace unos años y no lleva nada.
Por eso te digo, entonces vamos a mantenernos a 120, que es una velocidad bastante ajustada y que está bastante bien. Y claro, todos los que tengan Mercedes, BMWs, los Alfas de estos que corren tantos, los futbolistas...
coches de Fórmula 1 que les deja que ilusión ir a por el pan con ellos...
Estarán diciendo, pobres, oh, los que dicen esto, pobres, claro. Como tú tienes un 206 que no corre nada.
Además, la diferencia entre 120 y 130 es mínima, o sea, tampoco...
Pues es que no es nada. Que
la
no
gente
es nada.
Sigue llevando un 206.
¿Sabes lo único bueno que tiene esto? Que si te pasas un pelín, pues no te va multa. Eso sí viene bien. Pero exceptuando eso, pues no.
Bueno, perdona, para multas lo que se puede multar ahora, que eso ya, vamos a ver, escupir por la calle, tirar papeles y, por supuesto...
alimentar a tu perro.
Alimentar al perro y, por supuesto, mendigar por la calle también, 100, 200 euros de multa. Así que ya sabemos, nada de mendigar, solamente nos dedicamos al robo con violencia e intimidación.
Eso
se puede, eso da la imagen... Mira a París, la claro. Reputación que tiene de ladrones.
Fíjate, Bronx, Nueva York... O sea,
claro, pero eso son
Harlem.
Cosas... Ese señor está trabajando, en negro, pero está trabajando.
Luego se lo gasta y es IVA que se paga, o sea que está bien.
Claro.
Pues venga, vamos a empezar ya con las frases célebres. Mira, esta semana Miguel Ángel Rodríguez, en una opinión que él ha dado en uno de estos debates guays...
Ha dicho con una frase bonita.
Que hacen de esto de los cascabeles a los gatos y tal. Por lo visto dice que los que se dedican a limpiar teniendo carrera es que estudiaron en la época de la ceja. Esto es un, bueno, esto es una pedazo de frase que va a pasar en la historia. Por cierto, si esto es poco, si os parece poco, ha dicho también que Wyoming es un farlopero.
Que empezaron a estudiar en la época de la ceja. ¿Y qué culpa tendrán ellos, digo yo?
Pero vamos a ver.
Que hay una crisis y no hay trabajo, o sea, que hayas medio parados.
O sea, yo estoy echándole currículums al Corte Inglés. Empecé la carrera con Aznar y la acabé con el otro. ¿Eso dónde me deja?
Claro.
En tierra de nadie.
Hombre, pues empezaste con el bigote y acabaste con la ceja. Claro, la cosa va por pelos.
Como decían Resistance, el monstruo del bigote y el monstruo del bigotito, pues eso.
Pues hablando de frases célebres, Montoro dice, los problemas que tiene el cine no solamente vienen de la subvención. Él opina que es que tienen poca calidad las películas españolas. Habrá alguna que sí. Pero oye, yo he visto a La Bruja de Zumarramondri.
Tengo muchas ganas de verla, John.
Pues os recomiendo que la veáis, pero vamos, al 1000%.
Mira, a lo mejor ve esta noche, fíjate.
Pues mira, también coincide, no que Alex de la Iglesia es uno de mis directores favoritos, de acuerdo. Pero es que la peli lo merece, de verdad. Y hay más películas españolas, que os recomiendo que veáis.
En La Familia Española tiene
es
muy buenas
críticas. Muy buena.
Yo creo que el individuo se ha confundido de término. Cuando ha hablado de la calidad de las películas, en realidad debía de querer hablar de la comercialidad de las películas. Eso es lo que no tenemos y nadie puede negarlo en el cine español. O sea, hay unas cuantas. Torrentes son tremendamente comerciales, aunque sean una mierda. Las Brujas, estabais diciendo, ahora estoy convencido de que es comercial, fijaos lo que os digo.
Seguro.
Pero es que está muy bien hecha, de verdad.
Claro,
merece la pena.
Bueno,
si además está bien hecha, genial. Lo que ocurre es que llevamos unos años con una tradición de hacer un cine que se lleva un porrón de premios internacionales por todos los lados, pero se arruina en la taquilla.
Ahí
o sea,
está.
José Luis García. Yo la última que recuerdo de José Luis García era de este, del que tiene estrabismo, ¿cómo se llama?
Trueba.
Sí, Trueba,
eso, creo que era de Trueba. Pues y la estaban anunciando bombo y platillo. Y era la historia de una pobre inmigrante que llega, se queda embarazada, tiene que ponerse a cuidar a un anciano para poder vivir, pero el anciano se muere y entonces tiene que fingir durante 6 semanas que sigue vivo,
vamos,
para poder seguir cobrando de la pensión. Claro, yo leyendo, viendo aquel tráiler, digo, pero vamos a ver, señor Trueba, yo no me voy a gastar el dinero en ir a ver esto. ¿A quién le gusta llorar con la que está cayendo?
Tal y como está el IVA, cultura, claro. A lo mejor con el IVA cultural más bajo, encima, los precios más bajos, mejores sueldos, a lo mejor la gente iba.
Así todavía, también te digo.
Bueno, pues esta semana, durante 3 días, sabéis que el precio de los cines va a ser a 3 euros. Y oye, va a merecer bastante la pena, ¿eh? Son ya muchas salas las que se han unido a este proyecto y pues lo veo muy bien, ¿eh? Eso sí, van a estar abarrotados los cines también.
Producción, que me impriman una lista.
Te va a tener que sentar eso, encima del que ve, del proyector. Pero aquí no acaban las frases célebres de Montoro, porque según dice, los salarios no están bajando, están moderando su subida. Me voy a mirar el bolsillo. A ver. Efectivamente, en vacío. Están demasiado moderados.
Sí, vamos a ver, quiero decir, el mismo sistema que utilizan en mi ex empresa, ellos sí te prometen los pagos y te los suben y todo lo que haga falta y te dan todos los extras. Pero como luego no te lo pagan, pues ellos siguen reconociendo deuda, que total.
Madre mía. Pues sabéis que los músicos callejeros serán silenciados para la hora de la siesta. El Ayuntamiento de Madrid regulará a partir de diciembre la actividad de los músicos callejeros en el Distrito Centro. No solo sometiéndoles a un examen para ver si son buenos músicos, según ha dicho El País, prohibiéndoles tocar a la hora de la siesta, es decir, entre las 3 y las 5 de la tarde. Ya sabemos a qué hora se echa la siesta la alcaldesa, ¿no?
Sí, muy bien. Intentando...
Es decir, se toma el relax sin coffee y a sobar.
Intentando nosotros quitarnos la imagen de que la siesta esto, la siesta lo otro y muy bien, muy bien. Y la medida es para evitar eso. Sí, claro. Señor. Sí, señor. Madrid Now is a very modern city. Capital of the world.
Me pregunto, oye, ¿para cuándo hay que salir para político? ¿Para cuándo hay que salir de político? ¿Para cuándo?
Eso no estaría de más, ¿verdad?
Muy bien. Pero aprobaría alguien.
Pero aunque sea un psicotécnico, aunque sea. O sea, no te digo ya que sí, sea un psicotécnico.
Cuando vas a ingresar en el ejército de oficial...
Pero de estos que aparecen los cuchillos y esas cosas, ¿no?
O al menos un análisis de drogas, al menos. Que no den cocaína y no den...
Sí, que más
de... tipo paciente.
No les pedimos que no fumen ni beban. Eso sí, ya lo hacía Hitler flipa. Y acabó muy mal. Pero hombre... Un mínimo. Bueno, inglés. ¿Qué pasa en el first de inglés? Yo tuve que pasarlo para entrar en la facultad.
Ahí está, justo.
Pues seguimos con Madrid porque multarán a clientes que se vayan de putas, a las cundas y acampadas como el 15M, por ejemplo.
Por ejemplo.
El ayuntamiento ultima una ordenanza de convivencia con sanciones de hasta 750 euros. Pedir limosna frente a un centro comercial o vender pañuelos y que te limpien en la luna del coche, cosa que me molesta bastante.
Ese sí me parece bien, ese me parece bien.
Pero vamos, 750 euros es un poco cruel.
Es que no pueden pagar, es que es absurdo.
Es verdad, creo que van a poder pagarlo con trabajos comunitarios, ¿no? Sí. Ah, claro, y así se ahorra el trabajo del barrendero.
Claro, ahí limpiando las, pues eso, las lunas, ¿no?, de los bares con el cacharrillo. Pues. Hablando de jueces, dice el juez, prepara imputar a la infanta tras saber que usó dinero de Aizón. Uh-huh. Esto, la verdad, dice el juez Castro, está concluyendo la investigación del escándalo del caso Nos. Y es que, por lo visto, la infanta Cristina usaba la Visa Oro, ¿sabes?, de Aizón. ¿Sabes? Que sabéis que es esta empresa que donde Urdangarín se llevaba pues esos pastizales enormes, pues para comprar sus cositas, las ropas y las cosas, vamos, que hizo uso de ello. Entonces, no, es que ¿sabes qué pasa? No, os voy a proponer otra, no sé si os gustará, porque estamos hablando de Aizón, ¿no?
Pues venga,
Aizón, es hora de robar. Aizón. Venga, todos juntos, venga. Aizón, Aizón, es hora de robar.
Aizón,
Aizón. Y ahora, por supuesto, claro.
Urdangarín, que hay en ese maletín. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Me llena de orgullo y satisfacción poder volver aquí a esta radio fantástica, estupenda, donde no despiden a la gente, menos mal. Es una de las pocas empresas donde todavía se me permite entrar y decir lo que me salga de los reales bombones.
Es una red libre para todo el mundo.
Eso, por supuesto.
Pero absolutamente todo el mundo. Luego ya las tortas en el pasillo.
Claro. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? La verdad es que este tema me preocupa bastante, ¿no? Porque es que no dejan. Vamos a ver, el tema de la Visa Oro. La Visa Oro, esa lo puede usar cualquiera.
Claro, pero la de Aizón, ¿no?
Bueno, pero la de Aizón, me gusta mucho la canción. Me recuerda cuando yo era pequeño, ¿sabes? Uh-huh. Eso, la de dos balas. Bueno, pero, hombre, vamos a ver, pues mi chica lo usaría pues para sus cosas, sus compras, ir un poquito de shopping, que si te vas a comer a un restaurante y pagas con la tarjeta, tampoco es una cosa tan grave.
Mira, tarjeta de esto, que es dinero público.
Además, ¿cuánto puede haberse gastado? Mire, que lo descuenten de los 60.000 euros que nos ahorramos ayer porque no pudo usted ir al desfile y no hubo que adaptarle la tarima.
Claro.
Hombre, pues bueno, eso pues lo que tiene que hacer es pedir los registros de movimientos bancarios y ya está, ¿eh? Hombre, y ella pues que diga.
Va a ser más fácil imputar al juez, yo creo.
Pues yo creo que sí. Al final, es que va a ser eso.
Por cansino, ¿no?
Pues ya está. Se me imputa al juez, se le quita el caso y ya está.
Sí, porque además nosotros ya sabemos lo que hacemos.
¿Qué es lo que va a pasar? No que no hay idea.
Lo que nos sale de los reales de bobones. Así que nada, chicos, venga, que me voy.
Vale, magistrado.
Venga, un saludo a todos.
Au revoir.
Tito, a mí me encanta que venga el rey, yo no sé vosotros, pero es muy agradable, es un hombre muy, muy simpático.
Bueno, quiero decir, ocurra lo que ocurra, va a ser curioso poder contar que lo hemos tenido aquí, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Qué quiero decir? En el mejor de los casos, o en el peor, es decir, mejor no me lío, ¿verdad?
Vamos con alguna que otra noticia de estas curiosillas, porque por visto un niño encontró marihuana en un menú del Burger King.
¿Dónde? Mira.
Pues los restaurantes de comida rápida, sabéis que se han encontrado todo tipo de cosas, pero nada, en este caso, pues un abuelo llevó al niño para que cenara en su casa, tranquilamente, pues un menú del Burger King, y cuando el niño lo abrió, pues oye, sorpresa, niño de 4 años que se encontró, pues con una hierbecilla y tal, aromática, al niño le gustó por su parte,
no,
pero claro,
rico estaba.
No sabía qué era. Entonces el abuelo lo denunció, vamos, lo denunció, lo comentó y tal, y la policía se puso a investigar, y por lo visto, pues era de un trabajador de allí del Burger King, que tenía 23 años y que fumaba en pipa. En este caso se le había dado la vuelta y le había caído un poquito al crío y tal. Vamos, que...
Bueno. ¿Cómo se puede fumar en pipa y merecer las hamburguesas? A ver.
Pues hombre, en pipa tema. Porque el de cigarrillo no se puede porque cae.
¿No? Pero la pipa también ha caído al final.
Se me ha venido a la cabeza una cosa. ¿Sabría bien una hamburguesa si le pones orégano?
El problema es que el niño ya no quiere otra cosa, ¿sabes? Ya lo lío, ya lo probó y tal.
De
ya
todas
no
formas, si alguno se está escuchando, la marihuana ingerida... Tienen muy buenos efectos. No hagáis bizcochos de marihuana y estas cosas, que claro, para hacer la gracia y demás, no lo hagáis, que están muy malas.
Sí, pero vamos, que tiene propiedades terapéuticas, ¿no?
No, te he ingerido, no.
Ha ingerido, no, claro. Pero es que el niño estuvo escojonado. O sea, veía cualquier película de Titanic o lo que sea y estaba escojonado. Pero bueno, oye, que ya le ha dicho a su abuelo. Dice, abuelo, bueno, esto todas las semanas.
Quiero decir, eso puede no significar nada. Un gran amigo mío, que ahora está trabajando en China y le felicito por ello.
¿En dónde?
En China. Para los alemanes.
También entendí en el cine.
Digo, No. Aunque técnicamente hace diseño gráfico para hacer películas, así que trabaja en el cine. Pero un gran amigo mío, muchísimo antes de empezar a probar las drogas, ya se partía de risa viendo Viernes 13. Y por supuesto, El Exorcista. Estoy hablando de con menos de 10 años.
Bueno, estamos hablando de un amigo de Enrique. Es decir, conociendo a Enrique nos podemos esperar cualquier cosa, claro.
Sí, absolutamente.
Pues seguimos hablando de cositas interesantes y es que fijaros lo que acabo de ver aquí. Dice, el alcohol, las drogas, la falta de electricidad y, por supuesto, un gran error tuvieron lugar cuando una madre y un hijo tuvieron relaciones sexuales entre ellos.
¡A la venga!
Es decir, una madre se acostó con su hijo por error.
Se fue la luz, uno estaba drogado, la otra borracha y...
Dice, el joven llegó a su casa pues estar de parranda toda la noche, había consumido alcohol y alguna que otra sustancia pues tipo como la del Burger King, vendría el Burger King. Y nada, pues cuando entró en su casa estaba completamente a oscuras y sin darse cuenta, en vez de entrar en su habitación, entró en la de la madre, ¿sabes? Uh-huh. Que estaba completamente desnuda y ahora contamos por qué. Porque es que la madre estaba en bolas en la cama porque estaba esperando a su amante, que es el que viene cuando el marido está trabajando. Ah. Entonces el hijo, como iba todo atufado, sin querer, se metió en la cama, también en bolas.
Y dijo que pensaba que estaba en su cama.
Pero claro, pero con todo el borracharón que llevaba. Pero es que la madre, para entonarse, también había bebido. Es decir, que iba medio atufado. Pues el resto o lo podéis imaginar.
Sí, porque yo llego a mi casa, veo a alguien en bolas en mi cama y me asusto, lo primero. Porque aquí no tiene medio barnaco.
Hombre, ya, pero yendo borracho y pensando en esa... Pues, y digo yo...
Oye, ¿pero esto es amor de madre o esto ya es excesivo?
Esto es...
Sí, sí.
Esto
salta los límites, sí.
Esto es complejo de Edipo y de Electra todo junto en un batido.
Y solventado, además. Complejo solventado, ya.
Esa es otra. Tensión sexual resuelta.
Ahí está.
Creada y resuelta, de golpe.
Pues hablando de curiosidades, ¿sabéis que han creado un lugar de citas, una página web de citas para fantasmas? No. Y lo único que tienes que hacer es pues poner una foto tuya en la que parezcas un zombie o un tío raro... Decir tu edad, es decir, que tienes más de 100 años, 200 años y tal, que te gusta la música gótica. Y nada, pues esto es para solteros, fantasmas solteros en español. Es para ello.
¡Qué suerte tenemos! Un sitio donde no vamos a tener que maquillarnos para sacar la
foto. Ya estoy viendo yo a la duquesa de Alba, bueno, todas las fotos que se habrá hecho ya para...
La gente está mal de la cabeza, ¿eh? La gente está mal de lo suyo, ¿eh?
La gente está muy estropeada.
También han abierto una gatoteca. y yo voy a ir. Me encantan los gatos, eso que les tengo alergia.
¿Y eso que se va a tocarlos o a qué se va la gata?
A tocarlos y tomar un café, 6 euros la entrada.
Pues sabes, vas hablando de sexo, ¿sabéis que tener sexo 3 veces por semana rejuvenece?
Así estamos todos de vegetados.
¿Eso cuenta el onanismo?
Sí, dice, un estudio realizado por el neuropsicólogo escocés Dave Weeks, que debe estar todo el día ahí, dale que te pego, del Hospital Real de Edimburgo, aseguró que las parejas que mantienen relaciones sexuales 3 o más veces por semana, es decir, no te digo una qué suerte tienen, aparentan 10 años menos. A ver, Arturo, Enrique.
Aparentamos 80 o 90.
No, aparentamos la que tenemos.
Digo, depende. Depende de si el onanismo cuenta o no.
Es decir, Enrique 20 y tantos y Arturo y yo pues 30 y tantos.
28, gracias. Bueno, ¿pero pues, cuenta el onanismo o no?
No, creo que esta cosa no,
no lo
cuenta.
Pone,
cosa.
Bueno, seguimos con guarradas. Han sacado una nueva colección que se llama el dinoporno.
Ay, verdad, sí.
¿Sabes qué es?
Casi me da miedo preguntar.
El dinoporno, pues es, en vez de mantener relaciones entre mujeres y hombres, pues es entre animales prehistóricos y mujeres.
Libros románticos con ese tema.
Libros románticos. Bueno. Pero fijaros que voy a leer un poquito. Antes de que hubiera completado sus ritos de iniciación y ocupar su lugar como adulta, tuvo que ofrecer un sacrificio a la tribu. Beliria eligió cazar al más peligroso herbívoro de las praderas, el Triceratops. Ningún cazador solitario había podido capturar a uno de ellos, pero Beliria estaba decidida a ser la primera. Desnuda, sin comida, agua ni provisiones, Beliria marchó por el camino de los Triceratops. Preparó una emboscada, una astuta emboscada, pero no lo suficientemente astuta. El ataque de Beliria hizo que el Triceratops macho perdiera a su hembra. Ahora quiere reemplazarla con Beliria. Madre mía. Y el resto de la historia, a buen entendedor.
A mí esto me suena a fake, ¿eh? Yo he visto la foto de los libros, las portadas y demás, y me suena a fake, me suena a mí esto.
A ver, suena un poco a coña, pero no, pero pone, ¿eh? Te pone
bueno,
a mí.
Lleva una temporada haciéndose en 3D, hay gente con gustos muy raros.
Pues sabéis que, ahora vamos a deportes, sabéis que Fernando Alonso podría volver a McLaren.
Pero han dicho esta semana que a McLaren, a Red Bull, a
no sé
Ferrari,
han salido no todas.
Pero vamos, que podría abandonar Ferrari. Es decir, para que nos hagamos una idea.
Yo según el leí, creo que si el viernes leí que, ¿no?, que se queda en Ferrari, se queda definitivamente.
Pues Fernando, no lo sé, pero para el 2015, no sé, pero tenemos aquí a Fernando Alonso y si queréis preguntarle.
Sí, claro, ya que está.
Oh, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Usted portugués, usted?
No, no, yo no soy portugués, yo soy asturiano, estoy aquí bastante contento. ¿Y vosotros?
Bueno, aquí estamos.
Yo lo que quería preguntar, si sí puedo, es ¿por qué siempre es culpa del coche, coño?
Hombre, pues yo soy buen conductor.
¿Por qué siempre es culpa del coche, que estamos en...
Yo soy buen conductor, pero no tengo coche. Pero siempre me pasa igual. Entonces, claro, pues voy a abandonar esta escudería y lo mismo me llama McLaren. O lo mismo me vuelvo, pues no lo sé.
Y cuando te vayas de esta escudería, pondrán el coche bueno aquí y entonces querrás volver.
Pues será lo más seguro, bueno, pues volveré. Es lo mismo que voy y vuelvo.
No.
Me da lo
mismo. ¿Tú que necesitas un cohete detrás del coche?
Pues sí, por lo menos, hombre, que tenga un poquito más de velocidad, porque esto es aburridísimo.
Que se puede acercar el Red Bull, porque si no es un tostón la Fórmula 1.
Pues sí, venga.
Pero creo que ya era un tostón antes, siempre sí, ganaba el mismo.
Que ahora más, claro.
Que no tengo ganas de hablar, que yo soy un tío así, bastante par con palabras.
Pues nada, hombre.
Y como no sé si voy o vuelvo, pues me voy.
Pues adiós.
Hasta luego.
Se queda sin sidra.
Qué interesante. ¿Sabéis que ha muerto una piloto de Fórmula 1?
Sí, el viernes se armó una bastante gorda con eso.
Sí. No, bueno, esta piloto, ¿sabes? Que tuvo el accidente, que iba con el parche en el ojo. Es que ahora acabo... he olvidado el nombre. He olvidado el nombre, pero vamos, la verdad es que ha sido una pena. Un año y medio después de esa dura operación que tuvo, pues mira, al final se ha ido para el otro barrio. Y hablando de muertes, lamentando muertes, tenemos que decir ya en lo musical que muere Philip Chevron, guitarrista de los Pogues. A la edad de 55 años y tras atravesar una dura batalla contra el cáncer. No ha podido superarlo. Philip Chevron, pues mira, podríamos decir que esta mítica banda inglesa, Pogues, tuvieron un éxito enorme y no dentro de mucho tiempo haremos un pequeño homenaje. ¿Qué os parece?
¿Eh? Es adecuado, es adecuado.
Yo creo que sí, ¿verdad? Pues nada, ahí queda eso y seguimos hablando de música, porque Carlos Baute dice, me ofrecieron ir a Eurovisión, pero yo no le quito el trabajo a un español.
Pues ni me sale de música.
Sí, vamos a ver, este es lo que no quieres hacer el ridículo.
Proclama de Carlos.
Muy listo.
Siempre, proclama de Carlos Baute y siempre hablar de música.
Pues hablando de más cosas de Carlos Baute, dice que la mujer la ha cambiado para mejor. Es decir, que la cambia por una PlayStation o algo más útil, ¿no? Que eso sí, va a sacar un nuevo single, ¿queréis que lo ponga?
No.
Se titula En el buzón de tu corazón, que es una canción que habla, me parece, de los problemas de Venezuela, problemas gubernamentales, lo mal que lo está pasando la gente.
No lo imaginaba, no hace falta que lo ponga.
Un poco pues esta historia tan negra que ha habido, me parece que va sobre eso, ¿eh? Y se titula En el buzón de tu corazón.
Mándame un email y te abriré, no sé.
No, está mucho peor, vamos, la otra tenía ritmo, por lo menos.
Ay, madre.
Y en lo musical, Madonna cuenta que fue violada hace 35 años, dice, Nueva York, no fue todo lo que yo me imaginaba. No me recibieron con los brazos abiertos. En el primer año me apuntaron con una pistola, me violaron en una azotea, mientras me amenazaban con un cuchillo en la espalda. Tres veces se metieron en mi apartamento y dice, no sé por qué, si no había nada de valor, solo estaba yo desnuda. Pues esto pasó hace 35 años y a Madonna pues le gusta recordarlo.
Me gusta, un recuerdo más bonito.
Pues fíjate.
La leche.
Y hablando ya, así nos vamos, porque sabéis que se cumplen 50 años del Please Please Me de los Beatles. Pero, por supuesto, Paul McCartney, que no podría ser menos, pues acaba de sacar nuevo álbum. El álbum se llama New. Y, bueno, pues se combina sonidos modernísimos con cosas totalmente clásicas. Nosotros tenemos aquí el tema porque somos estupendos. Y este es el nuevo tema de Paul McCartney, New. A la vuelta, pues seguimos con nuestras cosas. ¡Venga! It's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Nothing will do. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see, don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Está lo nuevo de Paul McCartney, New, disco más que recomendado por Solos ante el Peligro.
Visita nuestra página web www.solosanteelpeligro.com
y solo aquí en Radio Enlace 107.5. Ya lo sabes, si no te diviertes
es porque no nos escuchas.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros, aquí desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Recordamos, tenemos una página web estupenda que se llama www.solosanteelpeligro.com y, por supuesto, la de la radio, radioenlace.org. ¿Qué queréis dedicar una canción? Pues oye, decírnoslo, enviárnoslo a través de un mail a solopeligro@solosanteelpeligro.com, porque oye, aquí estamos para todo, para lo que haga falta, por supuesto, y más para contar chorradas, como suelen ser estas noticias pequeñas, cortaditas, picaditas, estupendas, que reciben el nombre de las noticias ¡Muy Locas! 1.000 euros de multa por tener sexo dentro del coche. Tuvo lugar en Venezuela, en el estado de Zulia. El caso es que los agentes vieron que los cristales de un coche, estacionado junto al parque, estaban empañados y se movía, claro. Después de confirmar que la pareja estaba cometiendo actos indecentes, fueron condenados por el fiscal municipal a pagar 1.000 euros. Esperemos que esto no se entere el gobierno español, porque si no, ya ni el coche. Y a buen entendedor, ¿qué me dices, Enrique?
Entre estos actos indecentes se cuenta también la firma de una hipoteca, el despido de cuatro personas y una reunión a puerta cerrada entre parlamentarios. Los policías que llevaron a cabo el descubrimiento tuvieron que ser atendidos de urgencia por un psiquiatra de guardia.
Arturo.
La pareja alega que habían puesto el ticket de la hora y que estaban culiando a la velocidad permitida.
A clase en bragas y tanga como medida de protesta.
Alumnas van a clase en bragas y tanga como medida de protesta por un nuevo código de vestimenta. Los hechos ocurren en una universidad de Hungría que acaba de prohibir la minifalda en sus instalaciones. Las alumnas lo consideran una medida sexista.
Y los alumnos están encantados de la vida y ya se manifiestan para que se les prohíba los pantalones pirata y las camisetas sin manga y así ir en gallumbos a clase. ¿Qué me dices, Arturo?
Sí, sí, protesta. Las han pillado en un coche empañado y han puesto esta excusa.
Los alumnos varones apoyan a sus compañeras, la mayoría de los profesores varones también, así como la mitad de los vecinos y viandantes. Las madres, por su parte, amenazan con quemarlos vivos a todos.
Un restaurante chino ofrece penes de animales en sus platos.
Como todos sabemos ya, en China se puede comer cualquier cosa, perro, rata, gusano, araña, y casi casi cualquier tipo de animal cocinado en diferentes variedades y formas. Gu Li Xuan, sin embargo, es un restaurante familiar que comenzó a operar en el barrio chino de Atlanta y que gracias a su éxito se han abierto cuatro restaurantes en Pekín. Sin embargo, su receta del éxito es otra. Ofrecen penes de animales en la mayoría de sus platos.
Y además tienen servicio a domicilio, es decir, pidiendo un pene familiar o de caballo y dos rollitos de primavera, te regalan un litro de Coca-Cola. ¿Qué mes?
Pues de hecho, esto se trata de una creencia muy extendida en la gastronomía china y extremo oriental. Según esta creencia, digo, de lo que se come se cría o, para ser más hombre, hay que comer muchas pollas.
Estas ganas son visionarios, han dado un nuevo ímpetu, un nuevo sentido a la frase, una polla que te coma.
O como una olla. Y continuamos con las noticias molocas. Detenido por ponerle un candado de castidad a su mujer. Un hombre de 40 años llevaba 10 poniéndole un candado a su pareja en el pantalón para que le fuera fiel. Pero esta acabó acudiendo a la policía porque no podía hacer sus necesidades. Lo de los cinturones de castidad, que tan lejano nos parece en el tiempo, sigue haciéndose, o al menos, en una versión chapucera de estos hábitos medievales. Y por si esto fuera poco, a la pobre mujer no se le permitía hacer ningún pedido al restaurante chino Gu Si Luang y degustar manjares fálicos. ¿Qué me dices, Enrique?
El acusado tomaba otras medidas estrafalarias, tales como quemar el coche para prevenir que se estropeara o meter las facturas en un cajón con llave para no tener que pagarlas.
Y ahí no acaba la cosa, porque además también cobraba el día al párroco de su iglesia, pedía hacía juramento de vasallaje a los vecinos y había establecido de noche pernada en su edificio.
Y la cosa va de penes. Encuentran un pene en una playa de Canarias.
Una mujer se estaba bañando en una playa de Telde cuando de repente, entre brazada y brazada, se dio de bruces contra un pene que flotaba en el mar. La atónita bañista salió del agua inmediatamente y llamó a la policía, que a su vez avisó al juez de guardia para que mandara al forense a hacer el pertinente levantamiento del cuerpo, o en este caso, levantamiento del pene.
A ver, que el forense no era el forense, que era el cocinero del restaurante chino Wu Li Xuan, donde se gustan ricos manjares fálicos. ¿Qué me dices, Arturo?
Efectivamente, se encontró publicidad del restaurante Wu Li Xuan. Ahora también pedidos al tamar.
Estos días Telde está a rebosar de chinos con navajas y canastas que afirman haber venido a buscar setas.
Y ya para terminar, un hombre cumple 13 años de casado con una muñeca hinchable.
Efectivamente, un hombre de 37 años lleva 13 casado con Sidore, una muñeca hinchable preciosa. Pero su extraña familia se ha visto incrementada con la llegada de Elena, otra muñeca hinchable, también fruto de una crisis de pareja con Sidore. Ahora viven ya los tres en completa armonía.
Pues como hay una discusión entre las muñecas por el macho dominante, ya te digo yo que le cortan el pene y os podéis imaginar a quién se lo venden para ser degustado en su restaurante chino. Y a buen entendedor, ¿qué me dice, Enrique?
Una Barbie declaró ayer, sin embargo, ante el juzgado de lo estrafalario número 2 de Madrid, que el sospechoso la abandonó hace 20 años embarazada de dos Nancys. Hoy han crecido hasta convertirse en Mariquitas Pérez y reclaman al supuesto padre una pensión exorbitante en dinero del Monopoly.
La familia también ha crecido tras adaptar unos clics de Famóvil y están en trámites de traerse un Madelman alpinista.
Y hasta aquí las noticias molocas. Claro, luego me dice la gente, dice, es que son muy escatológicos, es que siempre estáis hablando de la misma guarrada.
Las noticias que salen y
pero
comentamos.
Es, claro, es que esto es como las tragaperras, es decir, tú echas la moneda y lo que te sale.
Es todo verídico, quiero decir.
Eso también es verdad, todas las noticias son
reales.
Si nos
lo inventáramos todavía, sería más fácil.
Bueno, pues ahora sí vamos con la actualidad en dos patadas, muchachos, porque fijaros aquí lo que tenemos. crean un sistema para aparcar automáticamente desde fuera del vehículo.
Ya, se llama radiocontrol, pero nunca se había aplicado en un utilitario.
¡Qué gran invento!
Pues la ayuda de aparcamiento totalmente asistido de Ford, como lo han denominado en la compañía americana, controla la dirección, la selección de marchas y el movimiento hacia adelante y hacia atrás para aparcar de modo que el conductor no tenga que mover nada. Es decir, que no tenga que mover ni un dedo.
¿Ni el pene?
Hombre, esto me imagino que o se lo puede encontrar o pedirlo a domicilio. Vemos que el nuevo sistema está basado en tecnologías como el Active Park Assist y la Transmission Power Shift. A relaxing coffee, you want?
Oui, please.
Y de Plaza Mayor.
Da.
Este prototipo... Pero eso es lo que dicen los rumanos, ¿da?
No, eso es ruso. Y la gracia es que muy a menudo te ocurre esto. Vas a uno y le preguntas, ¿Sprechen Sie Deutsch? Y el tío te responde, da.
Da. Pues la cosa está que este prototipo de sistema de aparcamiento permite maniobrar automáticamente en espacios que sean como poco 20% más que el vehículo. Es decir, hay que tener un poquito de espacio. Es decir, que tú lo metas en un sitio donde aparcarías un autobús. ¿Sabes? Un autobús o lo que sea. Además, la tecnología funciona solo mientras el conductor mantiene pulsado el botón de modo que en caso de querer detenerlo, pues bastaría pues, con pulsarle y ya está.
Espera, entonces ya hay que mover un dedo.
Sí, ya me interesa.
Ahí ya me han jodido.
Nada, ya.
Pues sabéis que aquí tenemos un parking, ¿no? Que es donde aparca todo el mundo y se estrella y bueno, y todo se destruye.
Sí,
y esas cosas.
Yo ya he dejado de traer bicicleta.
Pues es que tenemos aquí, no son dummies de estos, pero sí tenemos a los que van a hacer las pruebas. Por un lado vienen... Courtney Love, David Hasselhoff y Miguel Ángel Rodríguez. Y me parece que ya andan por aquí.
¿Ni viene Chilesín? ¿No viene?
Esto ya se aproxima. Mira, ahí. ¡Cuidado! Pero...
Creo que no han atinado con el botón.
¿El dedo lo han soltado antes de tiempo o algo han hecho mal?
No, ¿sabes qué pasa? Que ahora van a hacer las pruebas de aparcado. Creo que es Miguel Ángel Rodríguez con David Hasselhoff. Y vamos a escucharlo. Vamos a ver si esto va bien. Vamos a ver, van a intentar aparcar.
Vale, el problema es el frenado.
Cuidado. Ahí.
Bien.
¡No!
Al menos la furgoneta para que haga bien la ambulancia, al menos.
Sé que me van a malinterpretar, pero esto es como ver jugar al GTA en vivo.
Bueno, pues no ha tenido mucho éxito.
No ha funcionado muy bien, ¿no?
¡Que yo solo he venido a ver!
Es Miguel Ángel Rodríguez, que dice que no va tufado, que él solo ha venido a ver si va bien la cosa. Es que claro, ¿sabéis por qué le ha llamado farlopero al Wyoming? Porque Wyoming, cuando criticó un poco esto que dijo el lunes de los estudiantes, de la ceja y tal, pues claro, él le sacó, un poco se sacó de la manga, que bueno, se sacó de la manga, es una cosa real.
Sí, estuvo...
Pues que una vez Miguel Ángel Rodríguez le había parado la poli, había tenido un percance...
Había dado 14,8 dado, algo así, de alcoholemia.
Vamos, que había probado, sobresaliente, total, sobresaltado. Pero vamos, que ¿sabes qué pasa? Que este hombre, pues sí se había disculpado, le había reconocido y claro, y le sentó muy mal. Entonces le dijo eso a Wyoming y demás historias. Y nada, pues seguimos porque tenemos a Elton John.
Dice ¿a la yaya?
Sí, a la yaya que ha sacado los dientes a los paparazzi. ¿Quién la quiere leer?
Saca las campurrianas, yo mismo.
Venga.
El cantante británico no tenía un buen día y sacó los dientes con cara de malhumorado a los fotógrafos que le esperaban en el aeropuerto. Vamos, que lo que comenzó siendo una cena entre amigos en el restaurante Craig's terminó convirtiéndose en una pesadilla porque los paparazzi no dejaban de asediar con los flashes a la yaya del pop británico.
Oy. Es que yo cuando me escucho, oy. Parece mentira que vos tenías yo cuando eras joven, ¿eh? Oy.
Sí. ¿Verdad que sí?
Pues cuando yo vivía pues en un chalet pareado, que yo estaba, pues vivía yo sola, no estaba casada, no tenía los niños, al Zachary y al otro, oy, están para comérselo. Y es que me emociono, así que dejádmela así de fondo, pero no me la pongáis.
De fondo así, tranquilamente, porque para acompañar.
Pues eso, que el otro día fui con David Furesny, que es mi marido, lo sabéis, con el que yo vivo felizmente hace ya muchos años. Y bueno, pues yo, generalmente yo le espero en casa, le hago la cena, hasta que él llegue a la tortilla o lo que sea, o el pescado. Pero bueno, pues un día me llega David y me dice, vamos a salir por ahí a cenar con una amiga. Y digo, pues venga. Y nada, pues total, y digo, yo ya soy una mujer mayor, vivo en el cuarto, ¿sabes? En Birriquí, junto con más estrella y tal. Digo, pues ya no tendré tanto éxito con los flashes y esas cosas.
Pues no creas, paparazzi a punta pala.
Coño, porque salgo a la calle y están los paparazzi ahí fuera esperando que para arriba, que para abajo, que sí, agárrate al David, que sí, bese, que se bese. Y claro, pues yo le saqué los dientes. Menos mal que me he puesto las fundas, ¿sabes? Y entonces pues les sonreí yo pues como yo sé hacer las cosas, ¿sabes? Porque me he puesto, pues mira, para que os hagáis una idea, ahora mismo me he puesto una funda muy bonita, las muelas de oro, por supuesto,
Por supuesto.
Las muelas de oro que me han quedado divinamente. Eso sí, el Zachary me llora, porque le deslumbro. Cada vez que le sonrío, empieza ¡ya, ya! ¡No me sonríe, ya, ya! Es que está para comérselo.
Es como Tiburón, el de James Bond, pero más caro.
Y nada, pues entonces pues me cabré mucho. Pero por un lado yo quería un poco exponer mi nueva dentadura, porque para eso me la había puesto, me había gastado yo los cuartos en el de Nivin. ¿Sabes qué? ¿Y dónde voy yo que tengo el seguro con Divi y los niños? Y nada, pues que tenemos un proyecto.
¿Un proyecto?
Tenemos un proyecto, nos queremos juntar las yayas, ¿sabes? Para hacer una gira mundial.
O sea, todas las yayas.
Nos queremos...
Una gira mundial y campurrianas.
Unas cuantas, porque claro, como todas sacamos discos de vez en
cuando. Yaya World Tour.
La Yaya World Tour y tal... De hecho, hay un grupo aquí en Madrid que se llama los Yayos Pri. Entonces no les queríamos quitar el nombre, claro. ¿Sabéis, no?
Así que se lo han comprado.
Y nada, pues este proyecto, juntarnos todas las yayas, es decir, Paul McCartney, Steven Tyler, George Michael, Madonna también, porque ya se incluye dentro del tema, claro. Aunque ella piensa que va a ser joven toda la vida, pero no, ya le he dicho yo. Y nos queremos juntar con Sabina, Ana Belén y Víctor Manuel.
Bueno, vamos a ver.
Porque hemos visto el éxito que tienen aquí por España y tal, y nosotras pues también queremos. Y así está la cosa.
Sabina claro, va por ese camino ya también, ¿eh? Claro. Se engordara un poco.
Y nada, pues...
Se fue por la barba.
Que nada, que ya cuando vendamos los tickets para estar aquí en alguna sala, ¿sabes? La Movidí o alguna de estas, que claro. Vendremos todas. Pues nada, que ya os avisaré yo para regalar una entradita
perfecto,
y que vayáis
para gracias. Allá.
Bueno, pues tomamos nota.
Claro, claro.
Una fotico, así para el álbum.
Venga, gracias. A ver, una foto. Oye, a mí la pollara hoy nunca me gusta porque luego sale la foto muy descuadra.
Pues si quiere podemos pedir alguna
a la apoyar hoy no me
gustó esperando
nunca.
En la puerta.
Así que nada, bueno chicos, que me despido de vosotros, ¿eh?
Ala, nada.
Me despido con Your Song. Y que te tomas tú. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla el
Tom señora
John.
Qué lujazo. Qué señora más maja, yo creía que se nos iba a enfadar.
No, y cómo se nota que ya se ha dado. Oye, se ha rizado un poquito el pelo. Y se ha puesto un tinte muy bonito. Porque la última vez que vino se había puesto el peinado casco. Este que se pone en todas las llaves. ¿Sabes? Con el color este cobrizo, que es horrible.
¿Os he contado que siempre le confundo con John Lennon?
Hombre, es que de joven, hombre, con la gafilla
no,
redonda.
No.
Es una cuestión fonética, sí.
Confundo los nombres.
De aliteraciones. John Lennon, Elton John.
Elton John, bueno.
Es una cuestión fonética, sí.
Sí, podemos decir que es una cosa parecida.
Y además yo creía, además de pequeño, que Elton era abreviatura del tonto el culo, pero pues está claro que me he equivocado.
Pues Cayetana de Alba lleva 60 años en el Ducado, es decir, cuando murió su padre, pues lo cogió ella y no la ha vuelto a soltar. ¿Quién la quiere leer esta?
Te toca a ti.
Dejarme, por favor, una noticia. Vale.
Sí, no faltaba más.
Muchas gracias.
Venga, hola, leo yo como queráis.
No, venga, no pasa nada.
Vamos.
Cayetana recuerda sus 60 años de Alba. Madre. Grande España, católica y monárquica, la duquesa de Alba Cayetana, Stuart y Silva, desvela una entrevista con Efe que le pide la vida, salud, para seguir disfrutando del momento tan especial
de
que
pese a su edad,
tiene muchas ganas de vivir. Y es una viajera incansable y una luchadora para conseguir todo lo que ha querido en la vida. Cayetana de Alba conmemora este año el 60 aniversario desde que asumió el ducado y edita su segundo libro, Lo que la vida me ha enseñado.
Ya veo.
Y estará aquí con nosotros, Carlos.
¡Hola, buenas tardes, chicos!
Buenas tardes, duquesa.
Señora duquesa, un placer.
Hombre, ¿qué pasa? Que llevo ya medio año sin aparecer por aquí.
Medio año.
Me he animado yo a venir. Digo, voy a poner cualquier tontería de noticias. Digo,
para venir.
Porque es que si no me traen.
Y lo agradecemos, porque nos gusta mucho su presencia.
Hombre, claro que sí. Porque, por cierto, ¿habéis visto los WhatsApp esos que envían de parecido razonable?
A veces no. Sí, pero no...
Que aparece un mono que tiene el mismo pelito que yo.
Anda,
qué rico, muy guapo.
Qué mono más salado.
Le habrán puesto la peluca.
No, yo la llevo atrás de serie, igual que yo, claro.
Bueno, dígame una cosa. En estos 60 años de ducado, honestamente, entre usted y los españoles, ¿nunca le han entrado unas ganas locas e inexplicables de ponerse a masacrar belgas?
Pues no te creas, porque pasó ya en su momento, pues estaba ya mi abuelo, mi tatarabuelo, yo para qué, con lo gusto que estoy.
Ah, pero yo qué sé, a lo mejor es un hobby familiar.
Me da mucha
ganas
de masacrar así a mucha gente, pero ¿para qué? Yo no tengo ya fuerzas para nada. Hombre, te puedo hacer el Walking Dead. A lo mejor con mi marido podemos hacer cositas de dos, ¿sabes? De vez en cuando. Es decir, como ver la serie de Rex. Es cambiarnos la dentadura.
De vez en cuando y con ayuda.
Quitárnoslas y darnos besitos con lengua. Pues,
qué horror.
Eso lo hacemos, claro.
Comeros un kebab, eso, que está muy rico, ¿no?
Que por cierto, sí, claro, y que me he puesto yo las muelecitas de oro, que ahora están de moda. Es que yo voy al Denny Ben, donde va Elton John.
Hombre, claro.
Donde vamos todas las yayas, claro. Y nada, que cómo estáis, porque claro, yo no sabía nada de vosotros.
Pues aquí estamos, ¿no? Especialmente bien, pero vamos.
Pues nada, pues yo que han pasado 60 años, pero no me acuerdo de nada, la verdad. No es que yo he tenido una vida muy loca.
Claro.
Hombre, no me acuerdo de nada.
Usted introdujo de nuevo los bailes populares las altas clases.
Esto es una cosita que os quiero yo decir. Yo introduje en España el LSD.
LSD.
Porque yo estuve en gusto. Hombre, claro.
Sí. Claro, es que Lucid the Sky with Diamonds es una de las...
Y el Justerian ese también.
Claro, y el Justerian, bro. O sea,
es que Lucid the Sky with Diamonds es uno de los álbumes más... Eso había que meterlo, había que meterlo de alguna forma.
Es que yo he sido muy moderna. ¿Cuándo me pongo a ser muy moderna?
Cuando usted se pone, puede hacer lo que le dé la gana. Es una de Alba.
Y en las discotecas, vamos, que yo reparto el bacalao cuando voy con Alfonso. Que le digo, Alfonso, baila. Y a mí como se me da cada cadera por un lado, pues la liamos parda todavía. Que a mí todavía me queda mucho caña que dar. ¿O tú qué te crees?
Hombre, yo nada, sus hijos no lo sé.
Mis hijos nada, porque yo no atico. O sea, yo hasta que no cierre el ojo, yo no atico. Yo como el rey, aquí para nada. ¿Tú sabes lo bien que se vive siendo la más grandísima de España?
Sí, esa es una pregunta que tenía yo. ¿La más grandísima de España también es inviolable jurídicamente?
Hombre,
como el rey,
en este caso sí.
Yo supongo que sí.
Soy totalmente inviolable, me lo ha dicho Alfonso más de una vez, pero ¿qué le vamos a hacer?
Cariño, eres inviolable.
Totalmente, es que yo no sé si me lo dice así con intríngulis.
No, no creo.
Como decía el otro, cariño, me gustas en total, me gustas en globo.
¿En globo?
En un globo, concretamente.
Exacto.
Bueno, pues nada, chicos, que yo me voy yendo, que ha sido un placer, que me lo paso.
Siempre es un placer verte, duquesa, verla.
Y nada, que me voy al Burger King, que estoy el rey con la reina.
Ah, muy bien, cuidado con lo que le echan a la Burger King.
¿Qué va? Pero si es que pasó hoy, ¿qué te crees? Es que tú no sabes cómo me levanta a mí la moral el tema, así que nada, que un besito para todos.
Un besito, duquesa.
Venga, hasta luego, guapo.
Un abrazo al rey.
Venga, adiós. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir con un temazo de los Arctic Monkeys, porque hace no mucho tiempo pusimos un tema, a mí me encantan, son estupendos, y esto se llama Are You Mine, a la vuelta, debates. Satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I want to ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh, I guess what I'm trying to say is I need the deep and keep imagining meeting wished away. Entire lifetime's unfair, we're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. Pues ahí está lo nuevo de Arctic Monkeys, Are You Mine, fantástico tema, muy movido para esta tarde de domingo, estupenda aquí en Radio Enlace. Y oye, que te quedas con ganas de más, pues seguimos contigo, seguimos siendo solos ante el peligro. Solos ante el peligro es música, solos ante el peligro son noticias, solos ante el peligro es cultura.
Anda ya, Silvestrao, ¿dónde vas? Que es un programa de humor.
Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo. Solos ante el peligro, y solo aquí en Radio Enlace 107.5.
Programa de humor.
Si existe un más allá, o si es reencarnación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Vamos de moda a hacer duetos. Bueno, pues ahí están los siniestros total, y esto significa pues que vamos al debate de SAP, claro, ese debate que os traemos todas las semanas y con el que no solucionamos absolutamente nada, pero que lo pasamos en grande.
Pero me temo que hoy no hay lugar a debate hoy.
¿Cómo?
Que hoy no hay lugar a debate.
¿Cómo que no va a dar lugar?
Porque es verídico lo que se cuenta hoy.
Ah, sí, pues mira, según dicen, dormir la siesta ayuda a aprender. Los preescolares, que duermen una siesta al mediodía, ¿cierto?, retienen mucho mejor lo que han aprendido durante toda la mañana que los niños que no duermen. Se refieren a estos que están dando el coñazo, que comen mal, que quieren la PlayStation, porque me imagino que ninguno querrá a Carlos Baute. Y nada, pues esto se ha estudiado en Estados Unidos, en el Proceedings of the National Academy of Sciences. Relaxing coffee, a cigarrete. El muñeco de Barrete.
Pero ahí falta un pequeño apunte, falta.
Diga,
a ver.
Y decir que tienen que llegar a la fase REM, que sí, es la fase REM del sueño, cuando se fijan los conocimientos. Esto está estudiado neurológicamente. En la fase REM del sueño, cuando se fijan los conocimientos. Si no hay sueño, no hay fase REM, y no se fija el conocimiento.
¿Contaría también empezar las clases, digamos, después de comer y ya aprovechar la hora de la
pasa que ahí, como la clase está medio dormida, pues tampoco haría efecto.
Vamos a ver una cosa. Yo tengo un problema, y es que yo por la mañana se supone que aprendo muchas cosas, uh-huh, ¿sabes? Entre el tráfico, los atascos, las broncas, los cabreos, que si quieres pegar a uno, que si insultas al otro y tal.
El peaje
y tal. Pero este que te encuentres, así porque sí, porque tú no jamás quieres pagar un peaje. Y oye, me echo la siesta y me levanto más gilipollas de lo que he ido.
Pero
por la mañana. Entonces,
no,
es el momento, no. Luego ya, o bien eso, me levanto medio gilipollas, o ya me dan las 10 de la noche en la cama.
Yo estaba así, no me ocupé la siesta.
Pero es que, claro, pero es que, y ya te digo, no, es que hoy el sofá no, que estoy cansado. Y ya empalmo un día con otro.
No, claro, me permito dar un pequeño consejo a los estudiantes.
Sí, por supuesto, claro.
Y esa gente que se queda estudiando toda la noche, que no duerme, para ir a la examen de la siguiente, eso es muy malo.
Eso es lo peor que puedas hacer, porque yo he sido estudiante y os puedo asegurar que dices, te tiras toda la tarde.
Y explico la razonada por qué.
Te tiras toda la tarde, pero mira, no, es decir, cabe que digas, bueno, lo dejo entre las 12 y media, la 1 de la mañana, y entre la 1 y las 6 duermes. Y en esas 5 horas te puedo asegurar que a mí había veces que no me hacía falta ni levantarme a repasar. Porque ya cuando me despertaba, sonaba el despertador, decía esto.
Porque ha tenido fase REM en sueños y te ha fijado el conocimiento.
Eso es.
De otra forma, se queda en el medio a corto plazo. Con lo cual tú lo tienes.
Sí.
Y vas repasándolo.
Sí.
Llegas a clase.
Uh-huh.
Una hora se cierra de un portazo. Te distraes y te ha ido todo.
Totalmente.
Porque está en la memoria a corto plazo, no está fijado a largo plazo en la fase REM del sueño.
Uh-huh. Y además un poco yo me imagino que la mente es como cuando hablas. Es decir, si tú te presentas un examen habiéndote atiburrado a cafés y bebidas de estas que no te dejan dormir, al día siguiente, si tú tuvieses que dar una explicación, sería imposible, porque sin dormir
es
una mezcla de ideas igual. Pero es que si tienes que escribirlo, la mente te juega la misma mala pasada.
Así que
ahí me gustaría aportar dos vivencias personales. Una, que en mi casa me dicen que es increíble, porque he sacado la carrera de bachillerato dándome solamente una mala noche. Y esa mala noche consistió precisamente en quedarme hasta la una un día para recuperar una hora que había perdido. O sea, hasta la una, ya ves tú. Y luego está que, bueno, pues los exámenes, más o menos, yo creo que tengo una media entre el bien y el notable, que tampoco es... No es para tirar cohetes, pero no está tampoco mal, creo yo.
Está bien, está bien.
Pero lo que sí que me he tenido que quedar noches, pero noches de hasta las 4, fue para terminar el trabajo de Pilar García Pinacho. No la conoceréis, era una profesora de... Es que las asignaturas de la universidad tienen siempre unos nombres compuestos tan raros. Básicamente...
Pinacho.
Sí, no, pero el primer día tuvimos que ir y... A ver, ¿qué pensáis de este texto? El texto era una hoja del primer periódico que se había impreso en Europa en alemán.
Madre.
¿Qué pensáis de esto? Está en alemán, tiene letra gótica, es antiguo. ¿Y no sacáis nada más? Nos dijo con tono desaprobatorio. ¡Está en alemán! ¡Está en alemán! ¡Qué demonios vamos a sacar en claro! ¡Nadie en esta clase habla alemán! En fin. Exactamente. Bueno, incidentalmente yo ese año había aprendido un poquito de alemán, pero Dios. Y la cuestión es que aquello era un trabajo sobre Prim. Y un periódico en concreto, mira, con la lupa de modelismo, una de esas que se ponen, y las fotocopias de la Biblioteca Nacional ahí, porque había que determinar cuántas veces salía el nombre de Prim en un ejemplar determinado. Madre del amor hermoso, los es cafés que me metí en el cuerpo.
Se la juega Alemania, Prim.
Me da igual, no entiendo.
Prim es quien hace que la candidatura de Johann Zoller no sea el rey de España, sino que sea medio pleno de Saboya, así que ahí hubo problemas.
Y ahora vamos un poquito a lo de siempre. ¿Y no pensáis que sería bueno que nuestros políticos echaran un poquito más la siesta?
Vamos,
pero no quitándoles...
Mejor, para que se criogenicen.
Para que fueran más resabidos, no te digo.
Pero dejándoles tocar a los músicos en la calle tranquilamente. ¿Qué? Para que así cojan el sueño de manera...
¿Qué se criogenizan? ¿Tú la criogenizas al Congreso, lo criogenizas 2 meses y salimos de la crisis?
No, pero criogenizarlos, pero a todos.
A todos, a todo Congreso, entero.
Y ya en el momento en que todos despierten, que digan, madre mía, este es un mundo mejor.
Yo ni crisis, yo muestro de la crisis, hemos salido.
¿Cómo lo hemos conseguido? Que la cosa vaya tirando.
Pero el caso de Rajoy es que hubiese sido como si no hubiese dormido jamás en la vida. Porque Rajoy lo que está haciendo es esperarse, a ver si cambia las cosas.
Claro, a ver si...
Podríamos volver a llamar a Zapatero, según él lleva
coño,
desde que...
Esto se ha resuelto y no sé por qué, pero yo así esperando...
Algo saldrá.
Claro.
Podemos volver a llamar a Zapatero, según él lleva desde que se acabaron las últimas elecciones, durmiendo. Él dice que supervisando nubes, pero durmiendo.
Pero nada, da igual porque Montoro llegaría y diría, uy, si los sueldos siguen subiendo ligeramente. O sea, total, que sería, pues eso, pues un asco.
Sube moderadamente.
Moderadamente, vamos.
Pero sube.
Nada.
Es como lo de las pensiones. Porque bueno, las pensiones suben, pero vamos a ver, si el IPC sube un 1% y las subís un 0,25%, suben.
Claro.
Pero es que no es así, pero reconoces que suben.
Ya tienes por una bolsa pipas.
Una trola repetida 20.000 veces es una verdad.
Sí, como decía King Goebbels. Pero no vamos a hablar más de este señor. Bueno, pues hasta aquí los debates de SAPS, que lo dicho, no... Pues, en este caso sí, en este caso
con
hemos
este programa,
aconsejado muy bien.
Se entretiene, uno aprende, es un programa estupendo, es un magazine. ¿Sí?
Es la rehostia, es que estoy contentísimo.
Y tomo nota ahora mismo.
Pues venga. Ay, ¿quiénes somos? Solos ante el peligro. ¿Que de dónde venimos? Pues del debate. ¿Que a dónde vamos? A las noticias del corazón latino. Pues Ana Kournikova da el ultimátum a Enriquito Iglesias. Vamos, por lo visto, y tras 12 años de relación, Ana Kournikova le ha dicho a Enriquito, este señor que se dedica a hacer como que canta, pues eso, que si no se pasa por la vicaría y no tienen hijos ni nada en absoluto, pues que le dice que, pues que no, que le deja y tal. O sea, básicamente, pues eso, ahí está el tema.
Hola, tocayo.
Enrique, ay, cuidado.
No vienes, Enrique.
Por si acaso el tuyo.
Es que, ¿para qué voy a venir? ¿Para qué?
Pues es verdad. Pues sí, ella lleva razón.
¡Claro, claro, te dejo! No, me tiene la cabeza loca. O sea, que te haga Kourni. Te hace de todo menos tenista.
Pero vamos a ver, si te da lo mismo no tener el papel, ¿qué más te da tenerlo?
Y es que, ¿sabes qué pasa? Que el ojo de jugar al tenis aburre, ¿sabes? Yo, vete de shopping con las amigas, vete para acá, vete para allá y tal.
Bueno,
casame,
te dejo.
Pues ya está, o sea, me dio la cabeza, o sea, el run de que si te casas, no te casas, está. Coño, fíjate en mi padre, joder, ¿ha sido feliz mi padre? Bueno, ahora sí lo es, sí, vaya.
No, su padre ha tenido que ser muy feliz, ha tenido que ser.
Ya, pero a mí nos ha jodido, o sea, he estado más de tener mis mujeres, yo también quiero eso, pues Kourni, y es que quiero estar con las mujeres.
¡Claro!
Ya, bueno, última tomada.
Pues muy sencillo. ¿Tú qué quieres en tu mismicidad?
Pues no sé.
Tu vida es tuya, tú decides.
Vamos a ver, tú sabes, yo soy compositor, hago unas letras impresionantes, o sea, tal, una música, bueno, con Pitbull ya, mortal y tal.
Ajeno a la música.
Ajeno a la música, bueno.
¿Tú qué quieres hacer?
A ver, te iba a decir leer, no, es que tampoco, ¿no?
Me refiero, ¿estás a gusto con Kurnikova?
Estoy a gusto, o sea, yo estoy a gusto contigo, Cari.
¡Pollero!
¿Ves? Es que es
¿merece la pena el pequeño esfuerzo de casarte con ella?
No sé, ¿y para qué? Vamos a ver, yo para qué me he casado, ¿eh? Mira, pasar por la vicaría, ¿para qué?
Pues ya está, pues está haciendo, no te cases.
Mira, se ha casado, Juan José, mi hermano.
Pues si no quiere, no te cases, ¿no quieres?
Pues es que no quiero, pues es ya que... Está. Mira, ¿para qué me va a dejar? ¿A qué soy Courtney?
¡Sí!
¿Ves?
¿Qué problema hay?
Coño, Courtney. O sea, ¿qué problema hay, Courtney?
Pues tendré que dejarlo, entonces.
Oye, te jode, deja tú el tenis.
¡Ya lo he dejado!
¿Ves? Es que, claro, ella me gana a ella. O sea,
ahí te ha pillado. Ahí te ha pillado y no lo has visto venir.
A ver, yo paso mal. O sea,
te ha hecho ahí un passing, te ha hecho ahí, vamos.
Es que me da pereza, o sea, me da pereza. Porque vamos a ver, una de las normas al ser humano es, ¿cómo es? Tener hijos, escribir un libro y plantar un pino.
Eso es.
Yo el pino lo planto todos los días.
Un árbol. Y luego el pino queda feo.
Claro, yo, escribir. Pues sí, yo no sé escribir. Y lo otro, pues fíjate, o sea, le voy a preguntar a mi padre a ver cómo se hacen estas cosas, porque yo ya no me acuerdo, o sea. ¿A qué no, Curni?
¡No! ¡Era un pecho floja!
Es que me acusa de todo, o sea, y yo así, bueno,
nunca
no, o sea,
he tenido esa conversación.
¿Sabes lo que voy a hacer, Courtney? Me voy con Pitbull, a ir con Pitbull, así, a viajar.
Con Pitbull lo ha dicho.
¡Vámonos por culo!
¿Es una primicia de este programa?
¿Cómo has aprendido los insultos esta, Courtney, eh?
Lo primero que se aprende.
No, en cualquier idioma.
Es
insoportable, o sea. Bueno, que me voy, la voy a llevar a algún sitio, así, recomendar así algún sitio de aquí a Hortaleza, así para llevarla y tal, para que se caiga ya y me gimpa.
Yo voy a comer un durum aquí al lado, que están buenos, un durum.
¿Pero tienen piscina de bolas? Es que ella tiene codo tenista, ¿sabes? Y ella pim, pam, se le con las bolas para acá. Ahí se distrae.
Seguro que habrá algún sitio para
Courtney,
que
tenga, Courtney, vamos a comer un durum.
¡Bueno!
Venga, o sea, venga, así, mientras como se calla. Venga, que un saludo a todos, sea. Pues esta sí que me da miedo. Martina Hingis y su madre pegan al marido de la tenista. Cuéntame.
Yo mismo. Thibaut Hattin, el marido de la ex número uno del tenis mundial, Thibaut. Martina Hingis, de 32 años, desde diciembre de 2010, no se sabía nada hasta ayer, cuando muchos supieron de su existencia, al trascender que había pedido ayuda a la policía de Feuchtersberg, Suiza, para evitar una paliza de la exjugadora y de su suegra, que le pegaron y arañaron. Me querían masacrar, nunca pensé que habría podido ir tan lejos, explicó aterrorizado este jinete de 26 años, que también denunció que le quitaron el pasaporte y las tarjetas de crédito. Hingis no ha dado todavía su versión.
Buenas tardes, por favor. Escóndame por aquí, por favor. Debajo de mesa.
Rápido, debajo de la mesa.
Viene Martina.
¿Dónde estás?
Martina, viene, por favor. Déjame aquí. Debajo de la mesa.
¡Tibot! ¡Where you, Tibot!
¡Ha subido por las escaleras!
¡Mira, por las escaleras, Martina!
¿Dónde estás, Tibor?
¡Sigue por las escaleras! ¡Corre!
¡No te voy a arañar! ¡No te voy a pegar! ¡Te voy a devolver pasaporte y tarjeta de crédito! ¡Tibor! ¿Dónde estás, Tibor?
Por favor. Está aquí fuera, por favor. No, ¿Qué viene?
¡Tibor! ¡No estabas arriba, Tibor!
¡Aquí viene nadie, Martina!
¡Me han engañado ustedes!
Aquí estamos los tres.
¿Dónde estás, Tibor?
¡Has salido por la puerta!
¡Ya te veo! ¡Levanta pie!
¡Aquí estás, Tibor! ¡Ven para acá! ¿Cómo lo sabes? Es que me he muerto.
¿Qué haces con el ordenador?
Toma, Enrique, ya está para ti. Toma. A tomar por culo.
¿Yo por qué he recibido?
¿Y yo por qué no estaba?
Tú nunca estás cuando hay que recibir.
Esta vez me libro también. Siempre cobro también yo, pero esta vez no.
Madre mía, qué mal lo he pasado. Si no, tenemos ya bastante con la Naomi Campbell.
Ha sido terrífico, sí.
Ha sido horrible. Oye, ¿y estos fondos musicales que aparecen cuando aparecen estos elementos?
No sé.
Es que la gente cuando es lo suficientemente rica se compra su propio fondo musical.
Ay, bueno, chicos, pues ahora sí vamos al momento especial de la semana, porque esto sí, tenía muchas ganas de hacerlo. Y es que queríamos dedicar este tema de Julio Iglesias a mi tío Ángel, que hoy cumple años.
Hombre.
Así que me encantaría decirle, ay, Ángel, Ángel, que aunque eres mi tío y hay confianza, y las malas pulgas a veces achantan, que nada te frene y sigue adelante. Te lo dice Julito, un experto cantante. Felicidades, creo que esto ya te lo he dicho antes. Vuela, amigo, vuela alto.
Procuran no descuidarte ni mirar hacia detrás. Con todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Amigo, aprovecha el viento mientras sople a tu favor. Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Y aquí el que se queda en tierra lleva la parte peor. Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Vuela amigo, vuela alto.
Estás escuchando Solos ante el peligro, programa recomendado por Yoda.
El miedo lleva a la ira lleva el aburrimiento lleva a la radio a Solos ante el peligro.
Y solo aquí en Radio Enlace, 107.5 de la FM.
Todos los domingos, de 7 de la tarde a 5 y media, es que hablo al revés.
So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world.
Toma, toma, toma ya. Oye, qué ritmazo tiene esta música, ¿eh? Me encanta, me encanta.
Hay que compensar de alguna manera el contenido de la letra.
Esta tiene que ir a Eurovisión. Esta sí que tiene que ir a Eurovisión.
Pues esta gana, esta
gana. Esta gana, pero seguro, ¿eh?
Tú te has empeñado en acabar con su carrera política más de lo que ya está, ¿no?
No, yo lo que no quiero es que vaya Carlos Bote. Oye, el chiste y el abucheo de la semana de la mano de Arturo Míguez.
¿Estamos?
Pues cuéntanos, venga, vamos primero con el chiste, venga.
Bueno, el chiste, más que nada, más que una frase, ¿sí? Ha sido un acontecimiento.
Venga, pues cuéntanos.
No sé si viste el miércoles del Congreso, donde sí, estaba votando la ley del aborto de Gallardón, cómo se introdujeron las chicas de Femen, sí, en el Congreso, sí, protestando por la ley. Uh-huh. Y el chiste viene por las caras que pusieron muchos de los... señores congresistas que fueron realmente divertidas.
Ah, bueno, pues nada, oye, pues mira. Pues quedó como Dios, además es que eso no se lo podía esperar a nadie, jamás en la vida.
Francamente, a mí me dio la sensación de que la Ujiera aprovechaba para pillar cacho, ¿eh? Pero sí, vamos.
Hubo un momento en que sí da esa sensación, sí.
Y en el abucheo de la semana, porque claro, cosas se dicen, bueno, a mansalva.
El abucheo, claro, que esta semana me has escogido, pues oye, una cosa realmente lamentable,
pues
que fue la selección española de baloncesto, de paralímpica baloncesto, que sí, ganó el oro en Sydney. De 12 miembros resulta que solamente dos eran paralímpicos, solamente dos, el resto en absoluto.
Pues nada, pues para vosotros ya sabéis.
Esto dice que el presidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, Fernando Martín Vicente, pues a base de comisiones y demás, pues unos 14.000 euros más o menos se llevó, pues se llevó muertos.
Es decir, que el abucheo de la semana va para...
Y Fernando Martín Vicente y la Selección Española de Baloncesto Paralímpico, que no era paralímpica.
Pues ala. Esto para ti, y esto también, y esto también. Vamos allá. Bueno, pues nada, por dicho esto, Arturito, hasta aquí tu sección, fantástica como siempre, muy divertida. Y ahora sí, vamos con los videojuegos, porque claro, Enrique García viene, pues fíjate, cargadito de tabaco, y hoy con un juego que es para la PlayStation 3 y PS Vita, Dragon's Crown. ¡Qué maravilla! ¿Qué ganas tengo de que salga ese modelo más baratito de PS Vita para hacerme con una de ellas y para hacerme con estos juegos que, sinceramente, son muchos de ellos bastante baratillos, ¿eh? Así que nada, vamos con tu sección, Enrique García y sus locuras consoleras. ¡Qué bonito queda! Y antes de nada, Enrique, deja de coger monedas, es que no paras.
Lo siento, es que me deben un finiquito, ahora tengo más justificación que antes.
Pues sí.
Antes era para tener una vida extra, ahora es para esto.
Oye, y hablando de estas cosas, porque mirar, el Super Mario World 3D, está a punto ya de salir, ¿eh? Su lanzamiento es para el 29 de noviembre. Hay que tener todavía un pelín de paciencia, pero vamos, que lo vamos a tener para la Wii U y que va a ser estupendísimo, vamos, va a ser tremendo, ¿eh? Y lo vamos a pasar en grande. Por cierto, juegos para pasarlo en grande, uno de terror y que os he traído para que lo probéis, porque es, aparte de para las consolas, para PC. Lone Survivor. Soledad, oscuridad, escasez de munición y terror. Uy. Un juego bastante pixelado, muy tipo Silent Hill, con una música, bueno, que te deja de esto, que vas a necesitar muchas mantitas para dormir. Y nada, pues que por eso que te deja vendido a los monstruos, a los que tendrás que esquivar, escondiéndote, pasándolas muy canutas.
Sí.
Y ese vacío, ese horror, esa soledad. Un juego que yo ya he probado y que vosotros vais a probar esta semana. No,
y acabas de mencionar un detalle que es muy importante, la escasez de munición. Parece una tontería, pero en el momento en el que te dan un arma, de pronto ya como que los bichos dan menos miedo, hasta que te das cuenta que tienes 6 balas y ellos... No, y esto me trae a la memoria. He probado esta semana, y recomiendo a la gente que pueda echarle el guante, que no es difícil de encontrar, un mod gratuito hecho por fans de Space Hulk para Left 4 Dead 2.
Pues estupendo.
Han cogido a todos los zombies, los han sustituido por Gen Stealers, han cogido a todos los supervivientes, los han cambiado por exterminadores marinos espaciales. Y quiero decir una cosa, el mod todavía hay que pulirlo bastante, pero en general estéticamente ya no va a avanzar más.
¿Y por qué no lo hacen con los políticos, tonto? Que cambian a todos los zombies por políticos.
Ya hicieron una versión del Doom en la que todos los monstruos eran Bill Gates. Han conseguido hacer una cosa, que es coger... Los bichos son muy, muy, muy numerosos. De verdad, no vas a tener balas para todos. Y eso no pasaba en el Left 4 Dead 2.
Pues hablando de juegos y de récords, GTA V ha conseguido ya 7 récords Guinness. Os los comento cuáles son.
A ver.
Videojuego bestseller de acción y aventura en sus primeras 24 horas. Videojuego más vendido en 24 horas. Propiedad intelectual de entretenimiento más rápido en recaudar $1,000 millones. El videojuego más rápido en recaudar $1,000 millones. Recaudación más alta en 24 horas. Mayores ingresos generados por un producto de entretenimiento en sus primeras 24 horas. Y tráiler más visto del videojuego de acción y aventuras en toda la historia. Es decir, más que de Justin Bieber o cualquiera de estos pedorros.
Yo sabía que esto era esperado, pero esto es demasiado.
Esto es tremendo, Enrique García. Y nada, pues vamos a hablar de este juego estupendo que nos tienes preparados.
Dragon's Crown.
Dragon's Crown, un reino asediado por varios enemigos, ve su salvación en una corona para dominar a los dragones. ¿La buscarás? Pues tú cuéntamelo tú, Enrique. ¿La vas a buscar?
Sí, naturalmente.
Pues venga, cuéntame.
Aquí los jugones somos muy monárquicos para estas cosas. Bien, vamos a ver. ¿Vosotros recordáis lo que es un beat'em up?
Sí, por supuesto.
El shoot'em up es dispararles a todos todo lo que se mueva. El beat'em up es estos juegos en scroll, que Capcom, por ejemplo, los hizo mucho y se hizo de oro en los 90 y en los 80 promocionándolos, uh-huh, para tragaperras. Por ejemplo, pues el videojuego del Punisher, pero también el Dungeons and Dragons, o tengo más el Odin Sphere, Dungeons and Dragons Tower of Doom,
un huevo
de Demon Blade.
Vamos.
Cadillacs and Dinosaurs. ¿Alguien jugó al Cadillacs and Dinosaurs?
Sí, y lo tengo.
Y yo también, yo también.
Sí, señor.
Pues de ese estilo, es lo que no sé.
Final Fight, Double Dragon, es decir, es un beat'em up.
Ahí está. Bueno, pues este es un género que digamos que estaba un poco de capa caída. Han intentado renovarlo en los últimos años, no lo han conseguido. Y es que, de alguna manera, el sistema de scrolling, el sistema de peleas, ha quedado un poco atrás con el 3D, con la libertad de movimiento de cámara y toda una serie de cosas a las que nos hemos acostumbrado
en la nueva generación.
Efectivamente. Lo que han hecho los chicos de VanillaWare y Atlus, que son las dos empresas que han desarrollado Dragon's Crown, es, digamos, intentar resucitar el concepto, pero añadirle suficientes cosas y hacerle suficientes modificaciones como para que sea, para lo que son estas cosas, tremendamente innovador. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Lo primero que vamos a ver en Dragon's Crown, pues ya que hemos estado hablando de penes al principio, lo voy a decir sin ningún pudor: tetas.
Ah, pues mira.
Y culos.
Y de hecho está, uno de los personajes principales tiene un culo y unas tetas enormes.
Ahí está, porque el argumento nos plantea un mundo de fantasía, un reino, que es
pero
como...
Pero con tetas y culos.
Pero es como todos los reinos de fantasía que diseñan los japoneses, quiero decir. Tiene más problemas que un reino de verdad.
A veces son manga, a veces manga por hombro y a veces más mango que manga.
Los orcos de los bosques quieren destruir el reino. Sí. El reino vecino quiere invadir el reino. Los cortesanos quieren destruir al rey. Sí. Y todo eso, pues ¿quién lo tiene que solucionar? Claro, cuando los jefes no resuelven un problema, tienen que hacerlo los trabajadores, o en este caso, los aventureros, claro, que son estereotípicos a más no poder, ¿no? Pero eso no es malo. Un caballero, un luchador, que es una armadura con ojos, más que nada,
sí, ¿eh?
Un hechicero, una maga, que hay que ver el escotazo que se gasta, la maga.
Y el culo que tiene.
Una elfa, que cada vez que los japoneses meten una elfa en una historia es para que enseñe carne. Un enano.
Para que tire
de
elfa.
Ese no.
Hombre, ese estará bien dotado para la elfa.
Pues no sé. Un hacha de este tamaño.
Tiene un hacha de considerable tamaño, sí. Y cada uno con un estilo de alguna manera distinto. El enano y el guerrero son los más fáciles de manejar. Es beat'em up clásico de machacar botones. La elfa es una arquera, media distancia. Y los magos, unos más complicados, porque como te acalcen una leche no lo cuentas. Pero a lo que voy, lo que llama la atención, digo, es el artwork, el arte, que de hecho muchas de las recompensas van a ser escenas de arte para desbloquear, y ahí se les ha criticado a los chicos de VanillaWare porque dicen que se han pasado, y yo personalmente he visto algunas imágenes y a mí no me molesta. Pero reconozco que se han pasado. Estoy hablando de una escena en la que lo único que tapa a tres chicas es una lanza. Una lanza puesta en diagonal que convenientemente tapa justo la parte que es legal.
Y ahora a mí que se me viene a la cabeza, ¿y no salen dinosaurios?
Eventualmente.
Los triceratos y los T-Rex, así un poquito para...
Eventualmente va a haber hasta gatos dientes de sable y va a haber la opción de montarse encima. Yo no quiero seguir por ahí.
Y podrás escribir tu propia novela, me imagino, claro.
No, hasta ahí no llega, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. Hay toda una serie de... la idea de este juego es hacerlo más rejugable que los típicos beat'em up. Las misiones están ligadas por un reino central al que puedes ir a la taberna, a las tiendas, a la iglesia. Por lo visto aquí, pues rezar sirve de algo. Yo es que llevo haciéndolo mucho tiempo y no... Pero por
y eso y no te pagan. O sea, lo demás
ahí está. Eso es. Por supuesto, en la tienda... ahí es donde entran los elementos de rol. En la tienda vas a poder comprar, canjear puntos de habilidad, vas a poder comprar elementos para mejorar tus golpes, aunque eso realmente el jugador no lo termina de percibir luego cuando lo aplica.
Uh-huh.
Bolsas para ir metiendo elementos, y esto sí que está sacado directamente de los juegos de rol de ordenador. Reparar el equipo que se estropee.
Oh.
Para que no se diga luego que esas moneditas solo sirven para conseguir vidas extra.
Ah.
Eso es una de las cosas que... también está que va a haber más caminos que seguir, porque cuando hablamos de una historia en scroll, pantalla en scroll down, da la sensación de que, ala, venga, llevando al jugador de la manita. Pues hombre, sí y no. No y sí. En función del personaje, pues, y de cómo hagamos las cosas, el jefe del desarrollo puede llevarse por unos caminos o por otros. Hay puertas secretas, hay un ladrón que nos va a estar siguiendo todo el rato, Ranser creo que se llama, al que vamos a poder indicar lo que queremos que abra y que deje de abrir. Y por supuesto, cada personaje tiene dos caminos, el A y el B, y en función del que siga, pues se encontrará finalmente con un jefe final de juego o con otro, no de fase, de juego. Uh-huh. Aparte de eso, el esquema es el conocido de toda la vida. Vas machacando esbirrios hasta que llegas al jefe final de fase.
Activamos runas mágicas, revelamos secretos y un montón
ahí
de acciones.
Los cofres que vas abriendo, vas pidiéndole al ladrón que te los abra, el contenido es aleatorio. Otro elemento del rol clásico, no sé si ahora ya se hace, pero hay que ir al pueblo a que te identifiquen los trastos y pagar por ello antes de, y claro, a lo mejor no te vale la pena, de 500 monedas para identificar esto, pues es un anillo de latón común y corriente, pague.
Bueno, pues ahí lo vemos, sencillo y directo, y por supuesto técnicamente un juego de ensueño. Ahí lo tenéis, Dragon's Crown para PS3 y PS Vita.
El aspecto
cómpratelo,
gráfico,
que es maravilloso.
El aspecto gráfico, puede parecer que la animación es simple, pero tiene tantísimos detalles. Es que esto no puedo aclararlo lo suficiente. Tiene tantísimos detalles que realmente han cogido ese aspecto gráfico, digamos, primitivo, y no han podido, lo han mejorado muchísimo. Vale la pena verlo por eso.
Pues nada, que nos lo compramos, por supuesto. Claro que sí,
puesto para PS3 y PS Vita.
Y hablando de detalles, hace 50 años, un grupo de Liverpool, cuatro chavales maravillosos, increíbles, músicos, bueno, pues de lo que ya no queda en este mundo, que sí. Bueno, pues se juntaron para hacer un disco. Ellos pues no sabían, pero ese disco, si no me equivoco, creo que fue número uno en el año 1963 durante 30 semanas. Costó 400 libras, es decir, 468 euros de hoy, que no es tanto. Porque luego recaudaron, vamos, multiplicado por 1000, en comparación con casi los 60.000 euros que costó Sgt. Pepper's. Creo que sabéis de quién hablo, ¿verdad?
Sí.
Pues hablamos de los Beatles. Vamos con Please Please Me. Ahí está. Esto lo bajamos así un poquito, pum, 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 y esto también lo quitamos, pum, pum, pan, y nada, ahí están los Beatles. You come and ask me, girl, to set you free, girl. Y es que me encantan los Beatles, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque, es decir, el transcurso de la música moderna, ellos lo cambiaron, es decir, fue un punto y seguido. Y hombre, este disco, aparte de este tema que estamos escuchando, Anne, que me encanta, tiene otros más movidos, y vamos a empezar este pequeño monográfico con I Saw Her Standing There.
Una canción que me encanta.
Tremendo. Háblame, háblame de ello, Arturo, de este disco, de la época. ¿Qué hacían? ¿Qué salvajadas hacían?
Pues primero hablaremos, haré una pequeña puntualización.
Venga.
Que será el 50 aniversario del debut de los Beatles. Pero el debut realmente tuvo lugar un poco antes, tuvo lugar con un single.
Ah, sí.
El single Love Me Do, PS I Love You, de los Beatles 62. Se hizo primero el single y después ya
se
el disco. Así que técnicamente no es el 50 aniversario del debut de los Beatles, el debut ya había ocurrido.
Y además un tema, Love Me Do, me encanta esa armónica que va de fondo. Que estaba a mano de quién, de John Lennon, creo, ¿verdad?
Creo que de Lennon, sí.
Pues venga, vamos a escucharlo. ¿Y tú crees que mínimamente a estos señores se les pasaría por la cabeza que iban a conseguir lo que consiguieron? Es decir, que iban a revolucionar el mundo de la música.
En absoluto. Porque hay un dato que dice que en el mundo cada 15 segundos suena una canción de los Beatles.
eso es cierto. Al igual que sucedía en su momento con Michael Jackson. Uh-huh. Al igual que sucedía en su momento con Julio Iglesias. Porque es que son los tres grupos más vendedores de la historia. Julio Iglesias, bueno, pues como solista. Pero están entre 300 y 1.000 millones de discos.
Y sigue metiendo todos.
Superando a los Stones y superando a Huey. Superando a, bueno, a todos. A todos, a cualquiera. Pues háblame, venga, cuéntame más anécdotas.
Por ejemplo, una anécdota es que en la película de Goldfinger, todavía año 64, todavía sí, tiene mucho éxito juvenil y demás, pero todavía no estaban bien vistos.
Sí.
Porque el propio James Bond en esa película dice una frase que dice que beberlo en periñón sin, a temperatura inadecuada es tan inaceptable como escuchar los Beatles sin tapones de oídos.
Confirmo, es verdad.
Fíjate que oye, ahora ya nos parecen geniales, pero todavía en su momento costó entrar, ¿eh?
Oye, a ti te gusta mucho un tema que se llama Misery, ¿verdad?
A los Beatles me encanta, me gustan todas las canciones.
Pues venga, vamos con él, Misery.
The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry.
Es que tienes toda la razón, es que es que hay canción mala de los Beatles.
Ni una.
Puede haber alguna que se te haga más pesa, pero mala, ninguna.
Que te pueda gustar menos, pero que en el fondo buena es.
Es que claro, y cualquier chaval que diga, no, hombre, yo entiendo que con respecto a la actualidad y tal, los grupos de ahora y tal, pues hombre, es que es muy difícil de comparar, no tiene nada que ver. Pero es que si te paras un momentito a escuchar a los Beatles, vas a decir, esta canción es buena, esta es mejor.
Y eso que a mí los Beatles me
empiezan
a gustar.
Esto se puede superar, pues sí, hay mejor.
Realmente a partir de Help, Rubber Soul es cuando ya estallan. Este periodo de discos son buenos, están muy bien, pero todavía no son la maravilla que van a ser.
Claro, pero es que Help, saber de dónde proviene, ¿no? Ese taxi, no, ese coche, esa limusina, donde iban, creo que eran John Lennon, y por otro lado, ¿cómo se llama el cantante este de country? Bueno,
Bob Dylan.
Y le dijo, oye, es que haces canciones un poquito así, como muy para las niñas, el otro. Sí. Y claro, y este le respondió, y tú las haces demasiado serias, ¿no? Demasiado folky. Entonces se cambiaron los papeles,
sí, de hecho, a Lennon le gustaba en aquel momento, quería escribir canciones tan literarias como las de Bob Dylan.
Uh-huh. Y lo consiguieron, ¿eh? Lo consiguieron. Y muy bien, además. Venga, pues otra anécdota.
Una anécdota. ¿Sabes que fue muy famoso el peinado de los Beatles? El pelo a los Beatles fue muy famoso en su época.
Claro.
Pues este pelo tiene nombre.
¿Cómo se llama?
Este peinado se llama Arthur.
Arthur.
Lo dijo George Harrison, que se peinado en una entrevista, que el peinado se llamaba Arthur.
Es decir, que el estilista, ¿no?, que les trataba y demás, me imagino.
No, el peinado. No era estilista, el peinado. Se llama Arthur. Pues el pelo así se llama Arthur, el pelo.
Pues este tema se llama Boys. Mira, vamos a darle un poquito de caña. Se nota que venían de la buena escuela, los Beatles, porque esto no es muy personal de ellos, no, esto es de lo que ellos aprendieron.
Esto es de los 50,
claro. Claro, pero oye, qué bien lo hacen.
A ver.
Qué bien lo aprendieron, ¿verdad? Y luego qué bien emplearon ellos ya sus propias creaciones, pues esto ya lo aplicaron, vamos. Pero, oye, pues tenemos que despedir con un tema, pero antes, otra anécdota, venga,
la última. Anécdota, si quieres, la canción las compone siempre, casi todas, a dúo Lennon-McCartney, uh-huh. Y siempre firman en los discos de Lennon-McCartney.
Sí.
Uno es en este primer disco, que se firmaba McCartney-Lennon.
McCartney-Lennon.
Es una chorradita, pero es una anécdota de este disco.
Sí, pero ¿por qué realmente? Porque eran más canciones de McCartney que de Lennon, por ejemplo.
Bueno, es que no, más o menos se sabe de qué hace cada uno y depende de la canción, tiene más peso otro, tiene más peso. Uh-huh. Supongo que sonaría mejor Lennon y McCartney, sonaría mejor.
Además,
que McCartney-Lennon.
Y es que yo creo que lo que es la sonoridad y la musicalidad es mucho mejor Lennon-McCartney. Es como Jagger Richards. Tú dices Richard Jagger y te cuesta pronunciarlo.
Ahí estamos.
Pero vamos, al fin y al cabo, pues es de tema de sociedades y...
Eso es.
Y de lo que se trata. Vamos a despedir con un tema, Twist and Shout, una versión estupenda que hicieron.
Para mí la mejor versión que se ha hecho esta canción.
Pues sí, y es cierto. Y con ello despedimos pues este programa, que nos ha quedado divinamente bien. Por supuesto con el señor Enrique García, sus videojuegos, sus risotadas, sus alegrías. Bueno, alegría no tanta, pero al final, oye, pues que tú, como que te vas pim pam y,
bueno,
y te vas
no
contento.
Te digo yo que no. Coño, una seta.
Y el señor Arturo Míguez, por supuesto, con su música y todas estas cosas que él nos trae pues todas las semanas, vamos, que no me pasan grande. Y el que te habla, Sergio Morón, ahora sí, te dejamos con la zona oscura y nosotros nos vamos hasta dentro de 15 días porque la semana que viene yo no puedo venir, que tengo cositas que hacer.
Vale, mira, pues
pero nada, que recordar que tenemos una web, www.solosanteelpeligro.com, que si te aburres, pues que ahí estamos y puedes escuchar los programas tantas veces como quieras. Os dejamos con los Beatles, Twist and Shout, no olvides ese disco, Please Please Me, 50 años, parece que fue ayer, hasta la semana que viene. Okay, so yeah.